Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos amigos. Nosotros llevamos un camino en las reflexiones en este retiro. Y el camino que llevamos es en torno a la fe, porque este es el año de la fe. El año de la fe empezó... Se me olvidó cuándo empezó. ¿Cuándo fue que empezó el año de la fe? ¿Cuándo fue? En octubre. Bueno, ya se acordaron que fue en octubre. Bien, bien. ¿Qué día de octubre? El 11 de octubre. Y el año de la fe termina en el 2017, ¿no? ¿Ah, no? En el 2013. ¿Cuándo termina en el 2013? 24 de noviembre, o sea que es un año, pero además con unos cuantos días, es un año largo. Qué importante tener presentes las fechas, no es un juego solamente, porque cuando uno tiene presente una fecha, como dicen en inglés, deadline, cuando tienes presente, tengo hasta el 24 de noviembre de 2013. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo, y es la pregunta que se ha hecho el padre Gabriel, y es la pregunta que se ha hecho el padre Néstor, es ¿qué va a mejorar en nuestras vidas el 24 de noviembre de 2013? Eso si no se acaba el mundo ahorita en diciembre. Porque si se acaba, va a ser un poco difícil. Nosotros, con la mirada puesta en Dios, queremos aprovechar este tiempo, este año de la fe. Y yo quisiera que tú te hicieras esa pregunta. ¿Qué va a mejorar en mi vida? ¿Qué va a mejorar en mi pareja? ¿Qué va a mejorar en mi familia en el año de la fe? Porque hay cosas que van a mejorar. El año de la fe no es para seguir igual. Hay cosas que van a mejorar. Entonces, en este segundo día de retiro, vamos a hablar mucho de decisiones concretas, de manera que cuando llegue el deadline, cuando llegue la fecha límite, cuando llegue el 24 de noviembre de 2013, tú puedas decir si se cumplió o no se cumplió con el objetivo. Esa es la razón de nuestro retiro. Por ejemplo, la palabra de Dios. Los grupos que se han presentado hoy, el camino neocatecumenal, vive de la palabra de Dios. La renovación carismática predica con gozo la palabra de Dios. ¿Qué nos sostiene como referencia fundamental? La palabra de Dios. Oye, conocemos la palabra de Dios. Los responsables de las comunidades pueden hacerse esa pregunta. ¿Por qué no aprovechar el año de la fe para un buen conocimiento de la palabra de Dios? Este es el año para acercarse a la palabra. Esa es una decisión que hay que tomar. Hoy vamos a tener tres enseñanzas, lo mismo que ayer. Ayer empezamos hablando de la puerta de la fe. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Lo vamos a recordar aquí para los que hoy se están uniendo a nuestro retiro. ¿Quiénes vienen hoy? que no pudieron estar ayer, tengan la bondad de levantar la mano. Uy, ¿a cuántos tengo que darles la bienvenida? Pero ¿qué es esta alegría? A los demás les damos un aplauso, a los que vienen hoy, a los que hoy se unen al retiro. Entonces sí que va a ser importante, porque es un buen grupo, sí que va a ser importante que hagamos un pequeño resumen de qué fue lo de ayer, para ubicarnos en lo de hoy. Ayer tuvimos tres enseñanzas. La primera era sobre la puerta de la fe, es decir, aquel documento con el que el Papa anunció este año de la fe en el que estamos. Es un documento pequeño, y si ustedes son amigos de internet, lo pueden encontrar completamente gratis y lo pueden bajar a su computador y pueden leerlo. Está en la página web del Vaticano. La página web del Vaticano es Vatican, como dicen en inglés, Vatican.va, o sea, la V o la B corta, A. Vatican.va. Quizás hay alguien que todavía no conocía cuál era la página web del Papa. Es esa. Vatican.va. Ahí encuentras Porta Fidei, la puerta de la fe, que es el documento con el que el Papa promulgó este año de la fe. Y la síntesis de la primera enseñanza es esta: que no queremos más ser cristianos que se quedan en la puerta. ¿Te acuerdas esa gente que va a la misa, pero está ahí en la puerta, como que sí entro? Decía el Chapulín Colorado. Sí entro, pero no entro. Ya no queremos ser cristianos católicos a medias, sí entro, no entro. No queremos ser cristianos católicos de aquellos que escogen lo que les gusta de la iglesia y eso que les gusta. Entonces, este es mi catolicismo. Me gusta la liturgia, me gusta que mis hijos estén en un colegio católico, pero no me gusta lo que la iglesia dice del divorcio, no me gusta lo que la iglesia dice del homosexualismo, entonces yo escojo lo que yo quiero y dejo lo que no quiero. Esos cristianos que están escogiendo como si la iglesia fuera un supermercado, esos cristianos están como en la puerta. Una parte de mí adentro y otra parte de mí afuera. No más eso. Quiero entrar. Quiero pasar por esa puerta. Quiero vivir mi fe a fondo. Y eso significa, voy a vivir la Eucaristía. Voy a vivir la confesión. Soy confirmado. Voy a vivir mi confirmación. Y sobre todo, soy bautizado. Voy a vivir mi bautismo. Puerta de la fe. Eso fue lo primero. En nuestra segunda enseñanza, hablamos de otra cosa. Hablamos de cómo nace y crece la fe. Esa fue la segunda enseñanza. La fe, cómo nace y cómo crece. Y resulta que el Papa nos ha dado una palabra muy importante, la palabra encuentro. La fe no es una cosa que yo me invento en mi cabeza. La fe no consiste únicamente en hacer fuerza. Voy a hacer fuerza. Voy a hacer fuerza. Hay gente que hace tanta fuerza que ¡pum! Explota. La fe no consiste en hacer fuerza. No es simplemente pensar con el deseo. La fe no es hacer de cuenta que. La fe no es un cuentecito, una fantasía o una fábula. La fe es el testimonio que nosotros hemos recibido de gente real como nosotros, a la que le sucedieron cosas maravillosas como nos pueden suceder y nos han sucedido también a nosotros. Ayer hicimos un ejercicio que me gustó muchísimo, que ustedes no querían que acabáramos. Nos pusimos a compartir en pequeños grupos testimonios de fe y la gente quería seguir hablando del Señor. Eso fue muy bello, porque Dios hace obras grandes. Entonces, ¿cómo nace y cómo crece la fe? Mira, la fe nace y crece según lo siguiente: un encuentro, una confianza, una experiencia, una proclamación y una misión. Ese es el camino de la fe. Me acuerdo que incluso hicimos la comparación con lo que sucede cuando la gente se enamora. Tal cual. Encuentro, confianza, experiencia, proclamación. ¿Cómo es la proclamación? La proclamación es el momento culminante en el que tú cambias tu estado en Facebook. Esa es la proclamación, claro. Porque el tipo siempre libre como el viento, pero un día pone en su estado de Facebook, en una relación. ¡Wow! Cambió su estatus. ¿Qué significa eso? Está diciéndole al mundo, sepa y entienda el mundo universo, que Azucena es el amor de mi alma. Eso es una proclamación. Una proclamación. Lamentablemente, a veces pasa que luego viene otra proclamación. Ahora entiendan que no tengo nada que ver con Azucena. Pero nosotros queremos que nuestra relación con el Señor sea estable, profunda, viva, una relación viva. Entonces, mira, un encuentro. Confianza. 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 ¿Qué es confianza? Oye, tú tratas a Jesús realmente como uno de tu casa, uno que está ahí cerca. Experiencia. Y la experiencia de Cristo como Señor es la experiencia de que Él tome el trono que le corresponde en tu vida. Cristo no viene simplemente de visitante. Cristo viene a tomar, a asumir su trono. Su trono. Proclamación en la gran asamblea. La proclamación es bonita, pero es fácil, porque la proclamación es donde todos creemos. Por ejemplo, mire, hacer una proclamación aquí es bonito, es fácil. Proclamación es, por ejemplo, cuando el predicador dice, ¿quién vive? Hay algunos que están así todavía como terminando de despertarse. Mira, me permito comunicarte que de acuerdo con este reloj son las 9:35 de la madrugada. O sea, ya es tiempo. ¿Quién vive?
¡Cristo!
Eso es una proclamación. Pero si yo me voy, por ejemplo, a Green Bay con Washington Street, me paro y digo, ¿quién vive? La gente dice, policía, por favor, venga, recoja aquí a un señor. La proclamación es fácil porque la proclamación es allí donde todos compartimos un mismo espíritu. Es necesaria porque es como el avivamiento del fuego, el avivamiento de la fraternidad. Es muy bella. Pero después de la proclamación y después de que ya estamos convencidos del Señor, viene la última palabra, ¿que es cuál?
Misión.
Excelente, excelente. Por allá, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo primero misión? Muy bien. Hay gente que está concentrada. Eso está bien. La misión. ¿Y la misión qué es? La misión es el empeño en el que tenemos que estar todos para utilizar los medios más apropiados en cada lugar y proclamar la gloria de Jesucristo, el evangelio de salvación, la pertenencia a la iglesia. Este es un país en el que todo aquel que quiere extender sus ideas utiliza lo que en inglés llaman pride, ¿no? Es decir, el orgullo. Y entonces, por eso, por ejemplo, hacen el desfile del orgullo gay. Por supuesto, no es una actividad con la que yo esté de acuerdo, pero es para contar que este es un país donde el que está convencido de algo siempre dice que se siente orgulloso. Utilizan, en el inglés de Norteamérica, utilizan la palabra orgullo y la palabra orgulloso de un modo muy especial.
Orgulloso quiere decir gozosa y totalmente convencido de. Eso es lo que quiere decir orgulloso en el inglés de Norteamérica. Entonces, por ejemplo, yo me siento orgulloso de mi origen latino. Bonito. ¿Qué quiere decir eso en Norteamérica? Quiere decir me siento gozoso, convencido. Creo que no debo avergonzarme de mi origen latino. Creo que tengo mucho que darle a esta sociedad con mi origen latino. Eso es tener orgullo. Orgullo en el sentido ese de aquí, que repito, es un sentido especial de la palabra pride.
Pues, ¿sabes qué? Esa parte de la misión requiere que tú te sientas unashamed to be Catholic. Que tú no sientas vergüenza. Y esto lo digo especialmente por los jóvenes, porque hay jóvenes que ocultan su condición, su fe en Cristo, su catolicismo, porque creen que van a ser menos sexys.
Entonces hay muchachas, hay jovencitas que tienen el deseo de ser sexys y sienten que si son sexys y son católicas como que no pega mucho.
Pero mira, cuando uno sabe lo que significa vivir en Cristo y vivir con Cristo y vivir para Cristo, llega el momento en el que uno pierde esa clase de vergüenza tonta. Uno pierde esa clase de respeto humano y uno se siente orgulloso de ser católico.
El hecho de que yo me sienta orgulloso no quiere decir que yo se lo voy a imponer a nadie,
no. Quiere decir que nadie me va a imponer otra cosa. ¿Sí me expliqué?
Orgulloso no es que yo voy a imponer a otros de una manera fanática, agresiva, despectiva, no. Orgulloso quiere decir, nadie me va a imponer a mí. El que me quiere cambiar de religión, el que quiere que yo renuncie a Dios, se equivocó conmigo, hermano. It's not gonna work. Conmigo no te va a funcionar. No te va a funcionar porque me siento demasiado feliz de ser de Cristo. Me siento demasiado feliz de mi iglesia. Me siento demasiado feliz de lo que significa creer en Dios. Me siento muy feliz.
Bueno, esa fue la segunda conferencia. Están muy largos estos resúmenes. Miren, experiencia. No, primero encuentro. Encuentro, confianza, experiencia. Proclamación. ¿Quién vive?
Cristo.
Uy, está despertando la gente. Bien. Bien, bien. Y después de la proclamación, la misión. Y aquí, los que nos dan especial testimonio de misión. Y eso me gusta de Waukegan. ¿Sabe quiénes nos están dando ese testimonio? Los jóvenes especialmente. Son ellos especialmente quienes están mostrando un Cristo vivo, un Cristo vivo.
Nuestra tercera conferencia
ya fue la parte de comunidad. Porque en este retiro estamos enfatizando que la fe se vive en comunidad. Claro, y es que es normal. A ti la vida te la cambió, te la sanó, te la transformó, te la embelleció un hombre fantástico, hombre y Dios Jesucristo.
A mí me cambió, me transformó, me renovó, embelleció mi vida un hombre maravilloso, hombre y Dios, verdadero hombre y verdadero Dios llamado Jesucristo. Como Jesús hizo su obra en ti, y Jesús hizo su obra en mí,
cuando yo te escucho hablar de Jesucristo, me siento feliz. Me siento feliz. Cada uno de los grupos que ha pasado aquí y que ha contado, estamos con la iglesia, estamos trabajando por la evangelización, estamos oyendo la palabra de Dios, a mí me hace feliz. ¿Por qué? Porque yo amo a Jesucristo, como tú también lo amas. La fe se vive en comunidad. Si la fe fuera una fábula de mi mente,
¿Quién será que se pueda entrar en mi mente a ver qué clase de cucarachas tengo yo en la cabeza? Nadie. Si la fe fuera una pura fantasía, la fe no podría ser comunitaria, porque tu mente es la tuya y mi mente es la mía. Y así nunca puede haber comunidad. En cambio, como nuestra fe no mira hacia nosotros mismos, sino que la fe mira hacia el Señor Jesús, por eso somos comunidad. Y eso es lo que estamos enfatizando en todas las predicaciones a partir de la tercera. La tercera fue sobre pareja. Ahí contamos la historia de dos amigas. ¿Quién se acuerda los nombres de las amigas? El nombre que se acordaron primero fue el de Julia. Muy interesante, Julia. ¿Y la otra amiguita se llamaba?
Andrea.
Resulta que Andrea... Andrea tiene el problema de que no ora. Mientras tanto, Julia tiene algo muy positivo y es que... Ahí está la diferencia. Y entonces estábamos hablando de cómo para buscar la pareja, para aceptar la pareja y para ver con quién voy a comprometer mi vida, es indispensable la fe y es indispensable poner a Dios en el centro. Es muy importante eso, que esté Dios ahí. Porque resulta que como Andrea no ora, cuando uno no ora, uno no hace desaparecer a Dios. ¿Cierto? Uno no hace desaparecer a Dios. Supongamos a una persona que no le gusta que el presidente de los Estados Unidos es Mr. Barack Obama. No le gusta. Usted puede decir todos los días por la mañana y por la tarde, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero ese señor sigue siendo el presidente. Que a ti no te guste, no le quita nada a él. Sigue siendo el legítimo presidente de los Estados Unidos de América. Y se acabó. Cuando tú no oras, tú no le haces nada a Dios. Lo que haces, en cambio, es bajar el volumen a la voz de Dios en tu vida. Y eso fue lo que hizo, ¿cuál de las dos fue?
Andrea.
Andrea le bajó el volumen a la voz de Dios. Mal hecho, Andrea, mal hecho. Porque si yo le bajo el volumen a la voz de Dios, todas las otras voces son las que me llenan la cabeza. Entonces será la voz del deseo, la voz del mundo, o la voz de las amigas, las cuales están mucho peor que Andrea. Entonces hay gente que le pide consejo a todo el mundo menos a Cristo. Hay gente que oye a la vecina, a la amiga, a la nuera, a la concuñada, a la consuegra, pero no oye a Dios. La oración abre tu corazón a la voz de Dios. Y por eso hablábamos en esa reflexión sobre cómo, si Dios está presente en la relación de pareja, entonces aprenden a respetarse y aprenden a amarse. Y dábamos el ejemplo de un muchacho cuando tiene a Dios en el corazón y cuando no lo tiene. Porque si un muchacho tiene a Dios en el corazón, ese muchacho sabe que su amada, que esa linda que está junto a él, no es simplemente un bulto de carne bien formada. No. Oye, ella, esta chica que me ama y que yo la amo, vale el precio de la sangre de Jesús. Ella es preciosa ante los ojos de Dios. Entonces, cambia inmediatamente la manera de ver a la mujer y, por supuesto, de ver al hombre. Este señor no es simplemente un hombre para lucir mi feminidad, no es un hombre para que me saque, ¿no? Como le decía una esposa al esposo, estaban pasando por un momento un poco malo, y le dice ella, es que tú nunca me sacas a ninguna parte. Y le dijo ella, bueno, sálgase. Era un momento malo. Después ya se reconciliaron, ya cambiaron y ya vinieron al retiro aquí a Waukegan. Entonces mira,
cuando yo tengo fe, cambia la manera como veo a los demás y sobre todo como veo a la pareja. Entonces, ¿qué es el hombre de mi vida? ¿Qué es? El hombre de mi vida es ante todo un amado de Jesucristo. Es una historia, cada persona es una historia que tiene pecado, pero que tiene también su gracia, tiene también la gracia, el amor de Dios.
A mí eso es algo que me gusta de nuestros movimientos, de los cursillos de cristiandad, me gusta de la renovación carismática, me gusta del camino, de los movimientos que yo conozco, me parece hermoso eso. Cuando la gente hace, por ejemplo, un encuentro matrimonial, ¿aquí tienen encuentro matrimonial en la parroquia? ¿Sí hay? ¿Hay algunos que hayan hecho encuentro matrimonial? Levantar la mano, por favor. Mire que hay unos cuantos. Mis papás hicieron encuentro matrimonial también. ¿Sabe qué cosa es bonita? El encuentro matrimonial es como un retiro para parejas, muy especial. ¿Sabe qué me parece bellísimo de eso? Ver cómo en los 2 o 3 días que dura el retiro, ¿qué sucede en la pareja? Que el hombre, por la misma dinámica del retiro, se asoma a la historia de fe y de amor y de gracia de su esposa. Y la esposa se asoma a la historia de fe, de amor y de gracia de su esposo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo descubro que mi pareja es una historia en la que Dios se ha hecho y quiere hacerse cada vez más presente, entonces descubro para qué es el matrimonio cristiano. ¿Para qué es el matrimonio? La respuesta es muy sencilla. Para ayudar a ese proceso, para ayudar a esa historia. Ayer hicimos la pregunta, pero como ha cambiado un poquito la audiencia, yo quiero repetirla hoy. Parejas que vinieron, a ver, tomarse de la mano las parejas, se ponen de pies, por favor. Las parejas que vinieron. Yo creo que hoy tenemos más parejas completas, los demás les damos su aplauso. Por favor, tómense de la mano las parejas. No le tenga miedo a la mano del esposo. Entonces miren, vamos a hacer este ejercicio, porque ayer no lo hicimos y quedó faltando. Tengan la bondad las parejas, tómense ambas manos y mírense un momento de frente. Los que les dé ataque de risa, pues está bien, es normal, es bello. Y entonces ahora, por favor, los señores van a repetir estas palabras. Vamos a utilizar lo que suele decirse las parejas. Se suelen decir mi amor, ¿no? Entonces vamos a decir esto. A ver, hombres, atentos a lo que le van a decir a esa mujer única e irrepetible. Le van a decir, mi amor, quiero ayudarte a que seas santa. Mi amor, quiero ayudarte a que seas santa. A ver, díganle esa frasecita de amor. A ver, ¿cómo le va a decir? No, uno les dio más risa que antes. Así no. Dígale con amor y con convicción. Mírela a los ojos y dígale eso. Mi amor, quiero ayudarte a que seas santa. Hay unos aquí como estos que aprovecharon para darse el beso. Que no era el momento del beso, hombre. Claro que es bonito que estén enamorados, eso es bonito, ¿no? Tercera y última vez, hombres, mi amor, quiero ayudarte a que seas santa. Ahora las mujeres, mi amor, quiero ayudarte a que seas santo. Uy, no, eso sí no me convenció. Eso sí no me convenció. No se oyó nada. ¿Qué está pasando con las mujeres? Yo les conozco el volumen de voz. A mí no me vengan con historias. A ver, las mujeres, mi amor, quiero ayudarte a que seas santo. Amén. Bueno, a ver, les damos otro aplauso a las parejitas bellas. Para eso, se pueden sentar, para eso es la pareja. Entonces, cuando yo descubro que mi pareja es una historia de amor, de gracia, oiga, eso se vuelve impresionante. Se vuelve impresionante. ¿Tú has visto cómo en la Eucaristía hay un momento muy hermoso en que se hace la consagración y el sacerdote toma la Santísima Hostia ya consagrada y la levanta, ¿cierto? Ese es un momento muy bello en la Eucaristía. ¿Y tú has visto cómo el sacerdote toma el cuerpo de Cristo con un respeto tan grande? Porque es el cuerpo de Cristo. Así lo toma. Yo quiero que nuestras parejas entiendan que el cuerpo de su cónyuge, el cuerpo de ese hombre que es tu esposo, el cuerpo de esa mujer que es tu esposa, es redimido por Cristo y es precioso. No significa que falte, eso lo explicábamos ayer, no significa que falte el amor, el gusto. Y si vamos a ser explícitos, no significa que falte la excitación y el deseo. Lo que significa es, este cuerpo es precioso, precioso, es infinitamente valioso. Y dábamos también una tarea, no sé si preguntar quiénes hicieron la tarea, voy a preguntarlo. En el libro de Tobías, yo me tapo aquí un poco la cara, en el libro de Tobías, hacia el final del libro de Tobías, hay un hombre que se llama Tobías, que está con su esposa, que se llama Sara. Y Tobías, antes de tocar a Sara, hace una oración. ¿Sí leyeron? Dígame que algunos leyeron la oración de Tobías y Sara. Mire, ella sí la leyó. Allá también la leyeron. También la leyeron aquí. Oiga, no se pierdan esa oración, es una hermosura. Hoy, después de que los niños se hayan acostado, cuando ya estés a solas con tu amado, cuando estés a solas con tu amada, vas a abrir la Biblia, buscas libro de Tobías, entre otras cosas te sirve para aprender dónde queda el libro de Tobías, porque hay gente que no conoce el libro de Tobías. ¿No ve que eso me pasó una vez? Estaba hablando yo del libro de Tobías y al otro día llega un señor y me dice: padre, yo no encontré el libro de Elías. Y le dije yo, pues yo tampoco. Entonces, ¿para qué pone lecturas imposibles, padre? El libro de Tobías. Entonces, después de que los niños, eso tiene que ser así, después de que los niños ya se han acostado, entonces tú sacas la Biblia, buscas, libro de Tobías, hacia el final del libro de Tobías. Y no te voy a decir el capítulo, son poquitos, son como 13 capítulos. Tú buscas hacia el final la oración de Tobías. Se oye más bonita en la voz del hombre, pero cualquiera de los dos la puede leer, porque es el hombre el que pronuncia esa oración. Y entonces él dice: Señor, si yo me uno a esta mujer, no es para satisfacer mis pasiones, es para fundar un hogar donde se honre tu nombre. Oiga, primero la bendijo. Yo, por supuesto, no tengo experiencia ni cercana, porque ni siquiera tuve hermanitas. Dios no me dio hermanitas. Así fue la situación. Fuimos 4 hombres. Dice mi papá, 4 hombres, todos varones. Yo no tuve hermanitas. O sea que yo no sé qué pueda sentir una mujer, pero por lo que yo pueda conocer de la psicología femenina, a mí me parece que es muy hermoso para una mujer sentir que el hombre que la ama primero la bendice antes de tocarla. Eso es una cosa muy hermosa. Eso es una cosa bellísima. El hombre que me ama, el hombre al que yo le gusto, antes de tocarme, antes de ponerme sus dedos sobre mi piel, en primer lugar me bendice, en primer lugar me entrega al Señor. ¡Qué cosa tan hermosa! Y así quiere Dios que vivamos la pareja. Que la pareja se viva no simplemente, que esa es la idea que tiene el mundo, ¿no? ¿Cuál es la idea que tiene el mundo sobre la pareja? Que tener pareja es ser un potro desbocado. Y se supone que esa es la felicidad de la pareja. El potro desbocado. Y claro, como los años van pasando y van haciendo su mella, entonces el potro desbocado, ya después, como que todo se le va en riendas. Entonces se acabó el potro desbocado. ¿Y qué es lo que nos ofrece el mundo? Pues suplementos y pastillas y de todo para que usted siga siendo un potro desbocado. El potro desbocado. Y no digo más esa expresión porque no sabemos si después, ahora que salgan al descanso, entonces le va a empezar a decir a ella, ¿qué dice mi potro? El potro desbocado. La idea que tiene el mundo es que la manera de amar es un potro desbocado. La idea que tiene Dios es muy distinta. La idea que tiene Dios es muy distinta. Hace poco murió un cantante que muchos de ustedes conocieron. Era también un cineasta, director de cine, argentino de nacionalidad, llamado Leonardo Fabio. Murió hace poco, para los que no sabían. Leonardo Fabio tiene una canción muy linda, una canción que le dedica a su amada. Y él cuenta cómo se queda mirando a esta mujer y le dice, y me da en pensar, sos demasiado, los argentinos hablan así, vos sos, ¿no? Tú eres, ¿no? Eres demasiado para mí y me dan ganas de llorar, dice él. Yo repito, no sé cómo será la mujer en su corazón, pero yo creo que a una mujer le gusta muchísimo sentir eso. Que un hombre pueda cantar algo así o que pueda decir algo así. Me quedo mirándote y pienso, eres demasiado para mí y me dan ganas de llorar de puro agradecimiento. Esa es la pareja. Pero no es simplemente porque ella tenga las mejores medidas, porque tenga el cuerpo perfecto, porque tiene las extensiones de cabello que le quedaron muy bien y casi no se nota. Porque el mundo de la belleza todo está en que no se note. Que no se note que soy gorda, que no se note que soy bajita, que no se note, que no se note, que no se note, que no. Y al final, se nota. Todo es que no se note y al final se nota. Al final se nota. Eso finalmente tanto dar vueltas y al final todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Eso no tiene otra solución. Entonces la pareja esa que les conté que estaban así como medio de pelea, le dice el esposo, oye, estuve viendo nuestro certificado de matrimonio y ahí dice que tú pesabas 49 kilos. Eso quiere decir que hay 25 kilos con los que no estoy casado. Mire, la vida de fe es sentir que ese hombre que es tu esposo ante Dios es el mejor regalo, es el don de su amor, es precioso ante Él. Es sentir que tu esposa te inspira también una poesía. Mire, yo he servido varias veces de consejero matrimonial en distintas circunstancias, por eso conozco un poquito de esta realidad. Y yo le quiero decir esto a los varones, por favor, mujeres, taparse los oídos. Mire, yo le quiero decir esto a los varones. Yo le quiero decir esto a los varones. Lo que la mujer espera de ustedes es mucho más que el potro desbocado, mucho más. La mujer espera respeto, compañía, ternura, poesía. Yo hablaba una vez con una mujer que estaba celebrando 10 años de matrimonio. Y entonces, pues estábamos comentando, en un momento dado quedamos aparte, esta señora y yo, y le pregunté, bueno, ¿tú en realidad cómo te sientes? Me dijo, me siento muy bien, yo creo que esta era mi vocación, yo creo que esta es mi vida. Pero hay una cosa que extraño. A mi esposo, vamos a llamarlo aquí Petro, a mi esposo, a Petro, se le olvidó la poesía, dice ella. Entonces, mire, señores, valoren en Cristo la persona que Dios les ha dado, valórenla. Y eso no es simplemente asunto de carne, de piel y de potro salvaje. Eso es asunto de oración, eso es un asunto de conocer la historia de gracia y de amor que está ahí. Bueno, ese es el recorrido que hemos hecho. Todavía no hemos empezado el día de hoy. No hemos empezado la predicación de hoy. Pero es que estos resúmenes son importantes, me parece. Y tenemos que hablar de familia. Después de la pareja tenemos que hablar de familia. Pero dijimos que íbamos a ser muy concretos. Y lo que vamos a dar en este momento son recomendaciones para vivir la fe en la familia. Porque la familia recibió un título nuevo gracias a la enseñanza del Papa Pablo VI. Un hombre al que yo admiro, un hombre al que yo amo profundamente. Para mí Pablo VI es un santo de Dios. Me parece que fue uno de los muchos regalos que Dios dio a nuestra iglesia y que sigue dando. Pablo VI le dio un nombre especial a la familia. La llamó Iglesia Doméstica. ¡Qué lindo! Es decir, el primer lugar donde se aprende a ser creyente, el primer lugar en el que se aprende a vivir la fe, el primer lugar donde se adquieren las bases para toda la vida, en esto como en otros campos, es la familia. Y la familia, lo sabemos muy bien, está muy amenazada, mis hermanos, muy amenazada. Cuando aumentan los divorcios, cuando las separaciones ya superan al número de matrimonios estables. Por eso a mí me hizo tan feliz. ¿Dónde está mi amigo? Allá está. El de los 52 años son, ¿no? 52 años de matrimonio esa pareja, mírenlos. Es que eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Y estos, 46, ¿no? Y aquí 46, imagínense. A esos también se les puede dar su aplauso, 46. Yo les quiero decir a ustedes, bueno, a todas las parejas que han celebrado su sacramento del matrimonio, pero quiero decirles especialmente a ustedes, son un ejemplo para nosotros. Estoy seguro que han tenido que vencer muchas dificultades, pero estoy seguro que el Señor ha estado presente, ha defendido su matrimonio, ha sacado adelante esa barca que se llama hogar. Entonces vamos a dar consejos específicos. Hay que ser concretos, hermanos, porque nos queda este día y esto se acabó por ahora. Por ahora se acabó. Consejos específicos para vivir la fe en la familia. Porque lo que no se recibe en la casa difícilmente se encuentra en la calle. Eso no funciona. La familia es el lugar donde mejor se puede apreciar, donde mejor se puede recibir. Es el lugar donde verdaderamente puede aprenderse la fe. Yo he contado una historia que me gustaría repetir en este momento. La historia de lo que suelen hacer las mujeres musulmanas. Aquí tenemos respeto, por supuesto, por toda religión, como tiene que ser. Respetamos los seres humanos y respetamos las creencias. Pero yo quiero contar esta historia de las mujeres musulmanas. ¿Sabes qué hace una mamá
cuando acaba de dar a luz a su hijo, la mamá musulmana, todavía está ella en el lugar, en su lecho, en la casa o en el hospital o donde sea, donde ha dado a luz. Todavía está ella en ese momento y todavía está su bebé, pues como está el recién nacido, antes de limpiarlo, por supuesto ya respira, pero antes de limpiarlo y antes de cualquier otra cosa, la mamá toma al bebé, lo abraza y le habla al oído. ¿Y cuáles serán las primeras palabras que la mamá musulmana le dice al bebé musulmán? ¿Cuáles serán las primeras palabras? ¿Le dice te amo? ¿Será que le dice eres importante para mí, le da significado a mi vida? No, ¿sabes qué es lo primero que le dice la mamá musulmana al bebé musulmán? Solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Ese es el saludo que le da la mamá al bebé. ¡Wow! O sea, imagínate cómo es de importante la fe en esa mujer. Ella se da cuenta que si ese bebé existe es en primer lugar por voluntad de Alá, así lo llaman ellos, por voluntad de Alá. Si ella es mamá, es por el poder y la bondad de Alá. Si ese bebé respira, es porque Alá es compasivo. Y puesto que ella se debe a Alá y el bebé se debe a Alá, lo primero que tiene que oír el bebé no es yo soy tu mamá, tú eres mi hijo, no. Lo primero que tiene que oír es Alá es Dios y Mahoma su profeta. Me impresionó muchísimo oír eso. Lo que se recibe con la leche materna. Yo les quiero contar algo a las que son mamás y a las que van a ser mamás. Por eso me encanta cuando veo así niñas, jovencitas aquí. A mí me hace muy feliz eso. Porque ustedes, queridas niñas, tienen la oportunidad de empezar unas historias muy bellas de amor de Dios. Muy bellas. Mira, la mamá, entre otros privilegios, tiene el privilegio de escribir profundamente en el cerebro del niño. Eso es lo que hace la musulmana. Cuando ella, ya desde recién nacido y luego muchas veces le repite, Alá es Dios y Mahoma su profeta, está escribiendo muy profundo en ese corazoncito, en esa mente. Y tú como mamá y tú como papá puedes hacer eso. Otros, esto me parece muy bello. Una vez estaba yo con un sacerdote amigo y nos encontramos con una parejita y la señora estaba ya bien avanzada en su embarazo. Tenía una barriguita ya bastante visible, la barriguita del bebé que ya estaba casi por nacer. Y entonces la señora le dijo al sacerdote que iba conmigo, padre, bendígame al bebé. Yo pensé que el padre iba a hacer lo que yo estaba acostumbrado a hacer hasta ese momento. Después me copié de lo que lo vi que él hizo. ¿Qué es lo que suele hacer el sacerdote? Pues simplemente traza la señal de la cruz. Con mucho amor, tal vez dice unas palabritas, traza la señal de la cruz. ¿Sabe lo que hizo el sacerdote? Se lo voy a contar. Me dicen que por aquí como que estamos en esas, ¿sí? ¿Sí es verdad? Si no les molesta, quieren, ¿me hacen el favor de venir? Ustedes, vengan los dos. Miren, ahí están. Dijimos que esto era lo concreto, ¿no? Lo concreto. Mire, mirando hacia allá, por favor. Mire, esta hermosa pareja, esta bendecida pareja, lleva vida aquí. Y entonces, lo que luego me explicaba el sacerdote me pareció de una ternura y absolutamente verdad. Mire lo que me explicaba él. Uno ve al bebé, o mejor dicho, uno no ve al bebé. El bebecito pues está allá adentro. Y me decía el padrecito, ¿sabe usted la distancia que hay, por ejemplo, entre la cabecita del bebé y la piel de la mamá? Es una distancia mínima. Eso quiere decir que los bebés no empiezan a oír cuando nacen. Los bebés están oyendo. Entonces, cuando tú le dices a ella, con todo tu amor, que la amas, que es muy importante para ti, tu voz ya está llegando acá. Y si lamentablemente, que yo espero que no les pase a ustedes, si lamentablemente ellos tienen una discusión, una pelea, y hay odio en sus voces, ¿quién es el primero que está oyendo eso? Aquí lo está oyendo. Por eso ahora se inventaron también eso de ponerles música a los bebés. Entonces dicen que hay que ponerlos a oír música y tal, ¿no? Recomiendan a Mozart. Yo pienso que un ambiente amable siempre le hará bien al bebé, y algo de música suave seguramente. Entonces llegó la parejita, donde el sacerdote que les digo. Y la mamá, buena mamá, mujer piadosa, mujer de fe, le dijo casi inmediatamente al padre: bendígame, bendígame mi bebé. ¿Sabe lo que hizo el padre? No trazó la señal así. Se acercó y empezó a hablarle. Él existe. Los oídos de él no son los oídos de ella. El corazón de él no es el corazón de ella. Es otro ser humano. Precisamente por eso la iglesia siempre se ha opuesto y siempre se opondrá al aborto. Es otro ser humano. Entonces el padre se acercó y parece que hubiera oído la historia esta de los musulmanes. Se acercó y empezó a hablarle al bebé. Y le dijo, palabras más, palabras menos: tú no lo conoces todavía, pero un día lo vas a conocer. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. En nombre de Jesús voy a bendecirte. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así fue como bendijo. Esa es la bendición que dio este hombre. Eso es volver el hogar un momento de fe. ¿Usted qué le quiere decir a este niño? A esta niña, bueno, bebé, quise decir. ¿Qué le quiere decir a esta niña?
La amo.
Dígaselo.
Te amo.
¡Ay, qué linda! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga.
A usted también. Que Dios los bendiga.
Bueno, entonces los consejos. Consejos para nuestra vida de fe. Primero, ustedes, papás, tienen la capacidad de escribir en el disco duro de sus hijos. ¿Te acuerdas que los computadores tienen una cosa que se llama disco duro? ¿Y te acuerdas que los discos de los computadores se pueden formatear? Que es como darle inicio al disco para que luego se pueda acomodar toda la información. Óigame, papá. Mamita linda. Papitos, escúchenme esto. Ustedes tienen recibido de Dios el poder de escribir en ese disco duro. Un sacerdote, un párroco de una parroquia nuestra de dominicos allá en Colombia, cuando les hablaba a los papás y padrinos en las ceremonias de bautismo, les decía esto: hoy Dios les entrega a ustedes como un niño Dios, como una Navidad. Ser papá, ser mamá, es recibir la confianza de Dios. Ser papá no es simplemente el fruto de un potro desbocado. Claro, cuando se mira la sexualidad como pura piel, como puro despliegue de arrogancia o de placer, entonces, cuando eso es el sexo, entonces, ¿qué es la vida? La vida es el fruto de un accidente, porque yo no quería que usted naciera.
No, es que usted me dañó la fiesta, yo era el potro desbocado. Y entonces ya no se pudo porque ya se complicó, ya ahora toca es trasnochar, levantarse en la noche, preparar teteros, que el niño llora, que el niño se enferma. A mí me dijeron que mi matrimonio iba a ser un potro desbocado y ahora me toca es desbocarme para la clínica, desbocarme para el hospital, a ver qué hago para que el niño se cure.
Desde el punto de vista de la fe, cada hijo es la manifestación de la confianza y del amor que Dios te tiene. Y piensen esto, por favor, las que quieren ser mamás. Cada niño que Dios me dé es una manifestación de su ternura y su confianza para conmigo. Entonces, ¿qué es ser mujer y qué es ser mamá? Es ser ministra de la vida.
En los distintos países siempre existen los grandes ministerios: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud.
¿Sabes lo que tú eres? Tú eres ministra de la vida.
Y cuando Dios te da un bebé, cuando Dios te da esa posibilidad, está diciendo: mujer, por supuesto, es una mujer que es amada y que tiene a su esposo, idealmente, a veces no se dan las cosas así, tiene su esposo, tiene su hogar. Pero hablemos de la mujer. Mujer,
confío en ti.
Y este ser humano único, único, porque no va a volver a ver otro igual, este ser humano único,
lo voy a confiar a tus brazos. ¡Qué cosa tan linda!
¿Cómo es de bella nuestra fe? Entonces tú recibes ese bebé y no lo recibes como el accidente del anticonceptivo que no funcionó con el potro desbocado. Cuando el sexo se mira como el potro desbocado, el bebé es un accidente que no se encontró manera de reparar, porque muy cruel lo del aborto. Y hay gente que incluso llega al aborto.
No, la sexualidad es bella. Y Dios ha tenido esa confianza contigo. Entonces, primer consejo: toma conciencia de que tienes la capacidad de escribir en ese corazoncito. Háblale a tu niño, háblale a tu bebé, háblale. Ora con él, ora por él.
Cuando yo era todavía niño, yo soy el tercero de cuatro hermanos, hijos, hombres, todos varones, dijimos, ¿no? Yo soy el tercero. El cuarto de los hijos, mi hermano menor, nació 5 años después de mí. Cuando yo era todavía niño, yo vi que mi papá, cosas que se le ocurrían a mi papá,
yo vi que mi papá hacía esto. Estaba mi hermanito ahí en la camita, en la cama.
No, él no estaba en su cuna, estaba en la cama grande, la cama de mi papá. Estaba acostado ahí, creo que lo acababan de cambiar el pañal, sería, o algo así.
Lo importante es esto: mi papá tomó los pies de mi hermanito,
pequeñito, tendría 2 años, 3 años, lo que fuera,
y le bendijo los pies, les trazaba la señal de la cruz.
Yo debía tener entonces como unos 7 años, 8 años de edad, y me pareció tan raro ver a mi papá trazándole la señal de la cruz en los pies. Dije: ¿esto aquí qué es? Pues no me pareció malo, sino que me pareció extraño.
Y le pregunté a mi papá: ¿por qué haces eso?
Y me dio una respuesta apropiada para un niño. Y luego me volvió a explicar lo mismo cuando ya crecimos. Tomé la costumbre de bendecir los pies de ustedes. Tomé la costumbre de bendecir los pies de ustedes para pedirle a Dios que siempre los lleve por buenos caminos.
¡Qué cosa tan sencilla y tan hermosa!
Y yo puedo cerrar los ojos y puedo ver a mi papá bendiciendo los pies
de mi hermano.
Entonces, papás, hablen a sus hijos. Papás y mamás, oren por sus hijos. Oren con sus hijos. Bendigan a sus hijos. Las oraciones de ustedes son poderosas. Créanlo. Sus oraciones tienen poder. Oren juntos, papá y mamá, únanse. Aquí me parece que hay un defecto que solemos cometer los hombres, que a veces creemos que lo de las oraciones y lo de la misa es para la mujer. Todavía queda gente que piensa eso. Que vamos para misa. Bueno, sí, vaya usted, mija, allá con los hijos. Yo me quedo aquí viendo el partido. Vayan a misa, vayan. Ustedes vayan, yo me quedo. No. Papá, te necesitamos de primero. La Biblia dice que en el hogar la cabeza es el hombre. La cabeza es el hombre. Cuando uno dice la cabeza es el hombre, entonces los hombres se sonríen, ¿no? Y dicen, bien, me gusta ese padre, bien, está bien eso, claro. Yo siempre dije, yo soy la cabeza, bien. Luego uno sigue explicando. Como el hombre es la cabeza, y como San Pablo dice, lo mismo que Cristo amó a la iglesia, que el hombre ame a su esposa, quiere decir que usted tiene que ser Cristo en la casa. El primero en el amor, usted. El primero en la oración, el varón. El primero para ir a la iglesia, el varón. El primero en perdonar, el varón. Eso es ser la cabeza. Ser la cabeza no es simplemente que cuando llegue la repartición de la comida, la porción más generosa para mí, porque yo soy el hombre. Y además de hombre, soy el potro salvaje. ¡Alimenten este potro! ¿No, señor? Ser el primero no es simplemente yo soy el que tiene más derechos. Ser el primero es que a la hora de orar, el primero que ora es el papá. Entonces, cuando ustedes den gracias antes de comer los alimentos, lo normal es que el primero, o por lo menos el que dirige, el que otorga el privilegio de dirigir la oración, es el papá. Eso es. No cometan ustedes el error de dejar la formación religiosa de sus hijos únicamente a la mamá para que luego la mamá se la deje a la parroquia. No. Tú tienes el derecho y tienes el deber de ser el primer formador en la fe de tus hijos. Tú tienes ese derecho y tienes ese deber. Y hay historias que las he contado en muchos sitios, pero es que hay que repetirlas porque son muy buenas. Mira, el papá de un sacerdote amigo mío, este sacerdote ya tiene bastantes años, pero él cuenta cómo eran las cosas cuando él era niño. Ellos vivían en una especie de ranchería por allá lejos del pueblo, que era donde estaba la iglesia. Y tenían que caminar cerca de hora y media para ir desde su casa hasta la iglesia. Y por supuesto, de vuelta también era hora y media o casi 2 horas porque era en su vida. Y el papá de él era el primero que llamaba a misa. Llegó el domingo, vamos a misa. Él llamaba a misa. Salían como a las 9 de la mañana para la misa de las 11. Por decir algo, estaban en la misa y después tenían que devolverse a la casa, por supuesto. Pero mira la inteligencia de este sencillo campesino. Cuando se devolvían, él les preguntaba a los hijos, tenía como, ¿qué serían? Los hijos que tuviera, 2, 3, 5, los que fueran, les preguntaba: a ver, Pablito, ya caminando, mientras iban caminando, Pablito, ¿de qué fue la primera lectura de hoy? Les ocupaba el tiempo desde la iglesia hasta la casa haciéndoles preguntas sobre la misa. Ay, papá, yo no me acuerdo. ¿Qué fue? Yo no me acuerdo. Mi hijo, así no es la misa. ¿Ve? Corregía al hijo. Así no es la misa, hijo. Próximo domingo le voy a preguntar otra vez a ustedes primero. Estése atento y ponga cuidado de qué son las lecturas. Bueno, a ver, entonces usted, Lucía, explique usted de qué fue la primera lectura. Yo sí me acuerdo, papá, la primera lectura era de la carta del apóstol San Pablo que le había escrito. Eran como los elfos. Como, yo no me acuerdo ese nombre, era un nombre raro, papá. Los Efesios, hija, los Efesios. Bueno, eso, los Efesios. Y entonces San Pablo, y ella empezaba a decir lo que había oído. Y después, el Salmo, el Evangelio. ¿Qué dijo el Padre en la homilía? ¿Cuáles fueron hasta los avisos parroquiales? Les preguntaba a los niños. Oiga, estos niños aprendieron a ir a misa. ¿Quién fue su catequista? El papá. Papás, no lancen a sus hijos a la escuela católica pensando que ahora ya ustedes quedaron sin oficio. Papás, no manden a sus hijos a la parroquia pensando que ahora ustedes se quedaron sin oficio. La parroquia ayuda y complementa. La escuela católica ayuda y complementa. Pero los hijos son tuyos, no son de la parroquia. Los hijos son tuyos, no son de la escuela. Entonces este hombre tomó esa práctica allá en su campo. Cuando ellos volvían allá a su rancho, cuando llegaban después de ese camino al rancho, la palabra de Dios se les había quedado aquí a esos niños. Y ese ejercicio de conocer la palabra de Dios le gustó tanto a este amigo mío que llegó el momento en el que él pensó en ser sacerdote y entró de sacerdote. Los papás son los primeros catequistas. Los papás son los primeros evangelizadores. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos claramente que los maestros en la fe son los papás, papás y mamás, por supuesto. ¿Qué dice, por ejemplo, el Salmo? Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Esa es una escena típica de familia. Entonces, para que la fe crezca en la familia, ¿qué hay que hacer? Orar juntos, bendecir, especialmente que los papás bendigan a los hijos. ¿Qué más hay que hacer? Educar en la fe, conversar, esas preguntas y respuestas. Y voy a contar los últimos dos consejos y terminamos. Mira, es muy importante que la familia, por lo menos una vez al año, tenga una actividad de donación, de generosidad, de solidaridad. Es muy importante. Es importante que tu hijo vea que el dinerito, esos dólares que cuesta tanto trabajo ganarse, tú, con amor y con alegría, también los puedes donar para los que son más pobres, para los que están en las misiones, para los que están enfermos. Papitos, aprendan esto, por favor. Ustedes son los grandes ídolos de sus hijos. Sus hijos miran a ustedes y los hijos sienten que ustedes son como Dios.
Entonces es muy importante ese ejemplo que ustedes dan. Por ejemplo, si se hace una recogida de ropa o de otras cosas para ayudar a los damnificados por el huracán, no vayas tú solo con esa ropa o con esa donación, que vaya toda la familia y dile a tu hijo, ayuda tú, a ver esta bolsa, entrégala tú, este paquete dalo tú, enséñales a compartir, enséñales que lo que la vida les ha dado no es solo para ellos. Eso es muy importante. Y la última recomendación. ¿Saben qué hacía el papá de una de las santas más grandes del siglo XIV? Este hombre se llamaba Jacobo Benincasa. Y él tenía esta costumbre. A la hora del almuerzo, o sea, la comida que hay al mediodía, a la hora de la comida del mediodía, se reunía toda la familia. Y este hombre leía una vida de santo. Les leía de un libro que se llama La Leyenda Áurea, les leía una vida de santo a los hijos. ¿Saben que la fuerza más grande que a veces tienen los niños se llama la imaginación? ¿De qué está llena la imaginación de tus hijos? ¿De qué está llena? ¿Únicamente de la cantante de moda? ¿De la modelo que todo el mundo menciona? ¿De... ¿cómo se llama esta cosa? Gangnam Style, ¿es que se llama eso? ¿Ya se aprendió el paso como es? ¿Sí se lo sabe? ¿No se lo sabe? Apenas dije Gangnam Style, que yo ni lo sé pronunciar. Aquí mi amiguita. Ay, sí, yo sé. ¿De qué está llena la imaginación de tus hijos? ¿Está llena solamente de YouTube? ¿Está llena solamente la cantante de moda? ¿Está solamente llena de la actriz que todo el mundo aplaude? ¿Del último concierto? ¿Del próximo partido de fútbol? ¿Que los Bulls y los Cavs y toda esa gente? ¿Eso es lo único que tienen en su cabeza tus hijos? ¿Sabes qué? Hay material católico muy bueno en libros, en audio, en DVD. Siéntate con tus hijos a ver la historia de Fátima. Siéntate con tus hijos a ver un video que se llama El Gran Milagro, es buenísimo, sobre la Eucaristía. Siéntate con tus hijos a ver la historia de Juan Pablo II. Siéntate con tus hijos a ver la historia de los cristianos perseguidos en la India. Siéntate con tus hijos para ver también los videos que estamos ofreciendo a precio muy económico ahí a la salida. ¡No, de veras! ¡Siéntate con tus hijos! No te limites a mandarles. Hagan. Siéntate con ellos. Y con ellos conoce la santidad y la hermosura de la iglesia. Ser papá requiere muchas cosas. Y una de las más importantes es que pierdas, entre comillas, pierdas tiempo con tus hijos. Ser papá, ser mamá, es gastar tiempo con los hijos. Mira esos videos, lee esos libros, comenta la palabra de Dios. Son los consejos. Hemos dado como 5 o 6. A ver, resumimos rápidamente. Orar por los hijos, bendecirlos, conversar con ellos. Que el hombre sea el que lidera en el servicio, en la oración y en todo. Y la solidaridad de toda la familia. Y gasta tiempo con tus hijos. Pongámonos de pies, por favor. Papá Dios, de ti viene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Papá Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico por este momento, por este encuentro, por este gozo. Te bendigo, Señor, por este retiro espiritual. Te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito seas. Qué grande eres, Señor. Te doy gracias por los papás y por las mamás. Te doy gracias por las familias. Y te pido que con el poder de tu Espíritu sean verdaderamente iglesia doméstica. Que venga, Señor, ese poder de tu Espíritu y que sean iglesia doméstica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.